No tan distintos. Espacio donde vamos a pensar sobre el trabajo de la cultura y la cultura del trabajo. Entérate de las noticias y las actividades que desde la Secretaría de Cultura de la CTA ponemos al aire. No tan distintos.
Bienvenidos una vez más a No Tan Distintos, el micro radial de la Secretaría de Cultura.
El equipo de cultura está integrado por Belén Peretto, aquí presente, Gisela Hausler y Kevin Mancilla.
Y el equipo de prensa que nos acompaña todos los viernes está compuesto por nuestra periodista Ana Marrello, Pablo Fabieri y Martín Fedele. Hoy tenemos una entrevista con Claudio Spector, ¿no, Ana?
Exacto, Belén. Él es pianista y es el fundador del Programa Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles para el Bicentenario.
Buenísimo. Y una agenda cultural a cargo de Gonzalo Moreno. ¡Arrancamos, Ana!
¡Arrancamos!
No tan distintos. El programa de la Secretaría de Cultura de la CTA.
Estamos en comunicación con Claudio Spector, él es pianista de amplia y reconocida trayectoria a nivel nacional e internacional y es el promotor y director del Programa Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles para el Bicentenario, cargo que tuvo desde sus inicios hasta el 2016 en que el Gobierno de la Nación no le renovó su contrato. Bienvenido, Claudio, a No Tan Distintos.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, Claudio, en principio queríamos preguntarte, digamos, respecto de este plan de orquestas y coros juveniles para el Bicentenario, si tomaste el modelo venezolano como ejemplo, aquel que creó José Antonio Abreu en el 74 y que impulsó en todo el territorio de Venezuela para la inserción de niños, niñas y adolescentes en el estudio de un instrumento clásico y su ensamble en una orquesta.
Bueno, sí, en un principio fue una de las fuentes, digamos, en las que nos basamos para comenzar el trabajo. Por supuesto que cuando lo desarrollamos a través de los años, tomó sus propias características, con cosas parecidas, con cosas muy similares y con bastantes diferencias también.
¿Cómo lo implementaron aquí en la Argentina? Digamos, ¿con qué trabas te has encontrado?
Bueno, en la Argentina empezamos en la ciudad de Buenos Aires, donde el programa actualmente se continúa, y desde el año 2007 que empezó a desarrollarse en la órbita del Ministerio de Educación de la Nación y que con un impulso muy importante, con un desarrollo muy rápido, muy abarcativo de todo el territorio nacional. Con situaciones que hicieron que se distribuyeran miles de instrumentos, con la participación de 2.000 docentes hasta el año 2015, con 20.000 chicos y chicas que participaban y que abarcó tanto desde Tierra del Fuego hasta la provincia de Jujuy. Así que fue un desarrollo muy incipiente, pero muy importante en cuanto a la cantidad y también en cuanto a muchos de los resultados que se tuvo, en cuanto a lo que significó esto para las escuelas en donde se desarrollaba, lo que significó para los propios pibes y pibas y para las familias y sus grupos de pertenencia.
Este programa, que como bien decías, pertenece al Ministerio de Educación, este gobierno lo que hizo fue descentralizarlo hacia las provincias, ¿verdad? Entonces queríamos preguntarte, bueno, ¿cómo, si tenés conocimiento de cómo continúa este plan en los distintos lugares y en aquellos donde estuviste trabajando, como en Lugano y en otros lugares del partido bonaerense?
Bueno, tengo conocimiento, sé que esta provincialización ha hecho que no existiera una estructura nacional que pueda llevar adelante planes de capacitación, planes de encuentros entre las diferentes orquestas y diferentes coros, la compra y distribución de instrumentos, de accesorios. Todo eso ha quedado absolutamente en la nada. Nada de eso se siguió haciendo y lo que se ha hecho fue distribuir el dinero a las provincias, tanto de los, del programa de orquestas y coros como de otros programas socioeducativos, y donde las provincias deciden, disponen, si quieren seguir adelante con esto. Esto trajo aparejado, bueno, que algunas provincias han tomado, digamos, al proyecto y su continuidad, no sin dificultades, dado que el dinero que envía el Ministerio de Educación de la Nación es igual al que se mandaba en el año 2015, por lo tanto los salarios de los contratos de los docentes quedaron en la misma situación que el 2015. En la provincia de Buenos Aires, con problemas con los docentes, que dado que algunos han tardado 14 meses en cobrar sueldo. Bueno, situaciones así que particularmente considero que tienen la intención clara de desgastar, porque esto trajo aparejado que muchos docentes se hayan visto en la necesidad de abandonar sus cargos porque no recibían su salario que le correspondía. Así que bueno, en algunas provincias, por ejemplo, sé que como en Santiago del Estero, que lo siguen desarrollando, pero sí con dificultades. En la provincia de Tucumán se achicó la contratación, en vez de tener 12 meses de salario, pasaron a tener 9. En fin, toda una situación bastante complicada que hace que ese desarrollo y ese impulso que venía teniendo haya disminuido considerablemente, y bueno, y es más, que en algunos lugares tanto los docentes como los chicos hayan abandonado.
Claudio, hace poquito, bueno, rastreamos algunas informaciones y estuviste en Jujuy brindando una capacitación a docentes de la Escuela Superior de Música de la provincia, y brindaste un concierto el día siguiente. Bueno, contanos cómo fue esa experiencia, y por otro lado, si te gustaría, digamos, si tuvieras la posibilidad de volver a tener este cargo como director del programa, si lo volverías a hacer.
Bueno, sí, efectivamente estuve en Jujuy hace unos días, donde fui invitado por la dirección de la Escuela Provincial de Música, donde di capacitación a los docentes sobre lo que es mi principal labor, que es como pianista, como docente. Así que estuvimos trabajando, fue una situación muy muy importante, muy entusiasta estuvieron todos, y además ese entusiasmo que se pudo concretar no solamente, bueno, en los días que estuvimos trabajando, sino que me encontré con una situación de un estado deplorable de los pianos en la escuela, lo que hizo que en el momento del concierto instara a los docentes y al público que estaba presente a que no podía ser que la principal escuela de música de la provincia tuviera en ese estado los instrumentos. Así que supe que después de esto hay un gran entusiasmo y movilización para que a través de las autoridades pertinentes y a través de la solidaridad y participación de docentes, de familias, etcétera, se pueda concretar un proyecto para la compra de instrumentos para la Escuela de Música. Dado que sin eso, los instrumentos musicales para nosotros son los útiles escolares. O sea, si no tenemos regla no podemos aprender matemáticas, si no tenemos instrumentos no se puede aprender música. Así que bueno, y justamente fue muy agradable porque estando en Jujuy me invitaron a las orquestas que siguen estando, y había justamente actividad en esos días, y bueno, me recibieron, digamos, con mucha alegría, y pudimos estar ahí compartiendo con chicos docentes de las orquestas de Jujuy. En cuanto a si volvería a tomar a tener la posibilidad de desarrollar en un programa nacional el proyecto de orquestas y coros. Uh-huh. Bueno, eso depende de las circunstancias, de cuáles son los objetivos y para qué se hace, porque y para quiénes. Porque no, la cuestión no es tomar un cargo, sino la cuestión es hacer y cómo hacer. Así que eso en este momento está bastante lejos de esa posibilidad.
Estamos hablando con Claudio Spector, pianista de amplia trayectoria. Bueno, para contarles rápidamente a nuestros oyentes, estudiaste en el Conservatorio Manuel de Falla, donde egresaste en el 78. En el 79 ganaste una beca para estudiar 8 años en la ex Unión Soviética, donde obtuviste el lauro de magíster por el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú. Has integrado varias, por ejemplo, el grupo Encuentros de Música Contemporánea, y también has interpretado tango con el quinteto del maestro Daniel Vinelli. Estuviste también como docente en la cátedra de piano del Conservatorio Manuel de Falla desde el 88 y asumiste la dirección de dicha institución desde el 2002. Allí has creado las carreras de tango y folclore que dirige Juan Falú y jazz a cargo de Ernesto Jodos. ¿Cómo fue esa experiencia que, la verdad, es inédita, digamos, en nuestro país, y es un gran logro para aquellos estudiantes que quieran acercarse a estudiar jazz o tango y folclore?
Bueno, la verdad que sí, la experiencia en la dirección del conservatorio fue muy, muy, muy importante para mí en cuanto a la experiencia de gestión, en cuanto a estar al frente de una institución educativa como el conservatorio. Bueno, y una de las cosas que considero que hicimos bien fue justamente la creación de estas carreras de jazz y de tango y folclore y de música antigua, porque bueno, fueron a cubrir una necesidad muy importante que había, porque desde el punto de vista de la concepción de la música hizo que bueno, que las instituciones, que en general cuando tienen muchos años, bueno, tienen ciertas cuestiones inerciales y ciertas cosas enquistadas que es necesario, bueno, tratar de renovar. Y bueno, la posibilidad del ingreso de lo así denominado comúnmente de músicas populares a una institución que tradicionalmente se dedicaba fundamentalmente a lo que se denomina música académica, música clásica, etcétera, fue muy importante. Y lo cierto es que esas carreras han significado un punto importante para la educación musical en la ciudad de Buenos Aires y en el país, ¿no? Así que y sé y tengo conocimiento que siguen desarrollándose con muy buen nivel.
Claudio, en el programa anterior entrevistamos a Oscar Peretto, que es el coordinador del programa de orquestas y coros que dependen de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y él nos comentó que estabas haciendo música rusa. ¿Nos podés contar un poco de eso?
Bueno, sí, este año, así como el año pasado, tuve bastante labor celebrando los 100 años del nacimiento del maestro Alberto Ginastera, un compositor argentino muy importante. Bueno, este año tiene que ver con otro centenario, y que es con el centenario de la Revolución Rusa, de la Revolución de Octubre en el año 17, en 1917. Así que, que me puse en la tarea de buscar determinados elementos que tuvieron que ver en esa época de la Revolución con la cultura y con el desarrollo artístico. Y bueno, y así fue que encontré algunos compositores que por distintos motivos que tuvieron que ver con el desarrollo de la Revolución fueron muy importantes en su momento, un momento que justamente estuvo caracterizado por un desarrollo muy fecundo del arte y de la cultura, y que surgieron maestros, surgieron compositores que tuvieron posturas bastante también revolucionarias en cuanto al desarrollo de las técnicas musicales, y que posteriormente por motivos políticos, por motivos de la llegada del estalinismo en la Unión Soviética, bueno, fueron acallados, y su obra no tuvo la trascendencia que merecen. Así que bueno, en este sentido me puse a buscar y estoy trabajando en obras de esos compositores y de otros compositores que también surgieron por esos años y que sí tienen el merecimiento universal que les corresponde por su maestría. Así que estoy preparando conciertos que voy a tocar en la Universidad de Quilmes, en la Biblioteca Nacional, en el Teatro Argentino de La Plata, en distintos lugares, en Tucumán seguramente, en diferentes lugares del país para hacer conocer tanto a unos que son desconocidos como a otros que estamos más habituados a escucharnos y vale la pena reconquistarlos, por así decirlo.
¿Podrás nombrarnos algunos de esos compositores?
Sí, por ejemplo, un compositor como Roslavets, Mazolov, Popov, son los que han tenido Luriot, que han tenido un triste destino en el sentido de que no han tenido la trascendencia que se merecen. Y bueno, y después voy a tocar obras de Shostakovich, que es un compositor que se toca mucho actualmente, voy a tocar obras de Prokofiev, voy a tocar obras de Scriabin, que es un poco anterior, pero que también es un poco padre de toda esa renovación que existió.
De Alberto Ginastera sí he escuchado algunas bellas canciones, melodías, composiciones, y bueno, vas a estar haciendo algo también el mes que viene, ¿no? ¿De Alberto Ginastera?
No, esto fue el año pasado, que fueron los 100 años, y estuve tocando acá en distintos lugares, toqué en el Centro Cultural Kirchner, estuve de gira en México tocando su concierto para piano y orquesta, eso fue el año pasado.
Ojalá se repita.
Ojalá.
Bueno, Claudio, te agradecemos un montón esta comunicación con No Tan Distintos.
No, por favor, un gusto.
Un gusto enorme, maestro.
Chau, que estén muy bien. Hasta
gracias, hasta luego. Dialogamos con Claudio Spector, el pianista de amplia y reconocida trayectoria a nivel nacional e internacional, y es el fundador y fue director del Programa Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles para el Bicentenario.
Bueno, aquí les traemos voces de los alumnos, docentes y padres para retomar un poco de lo que estuvimos hablando en un principio con Oscar Peretto y después con Claudio Spector sobre la experiencia de las orquestas y el coro del Bicentenario.
Solange Birbaum, docente integradora del coro juvenil del Bicentenario de la UNS de San Miguel Oeste.
Bueno, el coro fue una experiencia impresionante que duró 2 años. Donde conformamos un muy buen equipo de trabajo y fue una experiencia muy interesante para los chicos que participaron, para muchos su primer acercamiento a la música y no solo lo que se logró a nivel musical, sino también todos los cambios que se produjeron en ellos a partir de esta experiencia, vínculos de solidaridad, una apertura entre ellos porque era una escuela donde funcionaban 2 escuelas y empezaban a generarse vínculos entre las 2 escuelas a partir de la experiencia del coro. Estas son algunas de las cosas que significó el coro.
Profesora de lenguaje musical de la Orquesta del Bicentenario Nuevo Mundo, con sede en San Miguel, en la Universidad Nacional de General Sarmiento, Marina Braff.
Sí, el cierre de las orquestas para mí lo que significó fue un vacío que uno vivió en los chicos, de que de golpe se encontraron sin la posibilidad de continuar con este proyecto que aman, que es parte de sus vidas, que es parte de su nuevo grupo de pertenencia, encontrar la posibilidad de hacer algo que no pensaban hacerlo, encontrarse con compañeros, con chicos que nunca se hubiesen encontrado en otro espacio, que tenían un proyecto en común, un proyecto en el que aprendieron a valorar, a respetar, a compartir un montón de cosas y que de golpe ahora se encuentran como perdidos, desesperados, buscándose, y es una picardía terrible. Teniendo todas las herramientas, teniendo un presupuesto aprobado, teniendo los instrumentos, teniendo docentes idóneos, teniendo a los chicos ya trabajando, funcionando y generando nuevas camadas de chicos, de golpe que se quede trunco.
Hola, me llamo Ariadna Fiore y toco el contrabajo. Empecé a tocar en la Orquesta del Centenario de San Miguel. que bueno, me dio la oportunidad de tocar el instrumento, de llevarme el instrumento a mi casa, de tener clases gratis de instrumento, de lenguaje, de ensayo orquestal, que fue bueno, una gran oportunidad para mí, para bueno, para poder unirme al mundo de la música. Y para mí fue como medio un golpe también el cierre de la orquesta, porque bueno, me quedé sin profe, o sea, sin profe también el tema de los instrumentos, que es medio una cosa que no sabemos si lo podemos tener o no, y que también le saca esa oportunidad que tuve yo de conocer un instrumento a una cantidad de chicos gigante que puedan conocer los instrumentos, ¿no?, en base a estas orquestas, porque al cerrarlas no, se quedan sin la oportunidad, y eso es algo que me parece que está muy, muy mal y me duele realmente, porque yo pude tener esa oportunidad y gracias a esa oportunidad ahora estoy tocando el contrabajo, estudiando, y es algo que me llena y me hace muy feliz, y no me gusta la idea de que bueno, haya muchos chicos que se quedan sin esa oportunidad.
Hola, me llamo Mauro Gago, tengo 17 años, toco el violonchelo, antes estaba en la Orquesta Nuevo Mundo, la orquesta de la Universidad General Sarmiento de San Miguel. Para mí, ¿qué es lo que significó cerrar las orquestas? Me pareció sinceramente horrible el hecho de que las hayan cerrado, más porque nosotros tenemos el derecho de estudiar y es algo que nos están quitando y nos quitaron, de hecho. Hay chicos que simplemente no se pueden pagar estudios o que simplemente no pudieron haber entrado a un conservatorio de su zona o les queda muy lejos y simplemente no tienen otro método de estudio. Y que lo hayan cerrado es horrible, sinceramente.
Daniela, madre de un integrante de la Orquesta del Bicentenario de la Universidad, trombonista.
La desorganización al desarmar la orquesta fue un golpe importante para los padres, con la incertidumbre que teníamos de que los chicos iban a tener que mermar en su educación cultural prácticamente. Y bueno, la incertidumbre de los chicos también fue bastante importante. Y bueno, llegamos al día de hoy con que todo el proyecto está desarmado. Han logrado quizá lo que pretendían, pero bueno, creo que ni los chicos ni los padres nos resignamos y no nos entregamos en manos de estas personas.
No tan distintos.
Belén, ¿qué tenemos en agenda?
Bueno, Ana, para este fin de semana tenemos en agenda una nueva obra de Gonzalo Moreno. Ya recordamos quién fue quien estuvo en Interludio Panic Show. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás?
Hola, Belén, ¿cómo andás?
Contanos qué tenés, Gonzalo, en esta ocasión para contarnos.
Ah, bueno, buenísimo, buenísimo. Nosotros estrenamos el jueves 17 de agosto la obra que se llama Dos Palomas, de Walter Ferreira Ramos, con Fiorella Fidani y Gonzalo Moreno.
Muy bien, Gonzalo. Y dentro de este ciclo de teatro, ¿qué me puedes contar también?
La obra forma parte de un ciclo de teatro desocupado, que es un grupo de artistas que, frente a la situación de crisis laboral dentro de la cultura y del ámbito teatral, decidieron unirse, convocarse para armar este proyecto, y es que se va a realizar en dos salas, en el Teatro La Máscara de San Telmo y en el Teatro Pan y Arte y en el Teatro La Revuelta. Y las obras se van a realizar los días lunes y jueves y sábado. Bueno, y en la grilla que te hemos mandado están toda la información de las obras, que se van a hacer a las 20:30 horas, con una entrada muy, muy accesible para que todos puedan ir y que, bueno, que de alguna manera se pueda apoyar los proyectos. Están invitados también dramaturgos, actores, directores y salas que se quieran incluir en este proyecto.
Buenísimo, Gonzalo. ¿Y Teatro Desocupado qué vendría a ser?
Y Teatro Desocupado, bueno, es una respuesta desde el arte a todas las políticas, de neoliberal del macrismo y de las derechas.
Buenísimo, Gonzalo. ¿Y acá a futuro qué nuevas obras tenés para estrenar?
Después, Belén, bueno, estrenamos una obra obra también en Auditorio Lozada en septiembre, y bueno, contar la experiencia también del Interludio Panic Show en México, que está bueno todo lo que me escuchas ya sobre charlas sobre identidad y teatro de Zacatecas, de México, de la política y el teatro, está bueno eso.
Buenísimo, Gonzalo, muchísimas gracias, éxitos para el estreno y bienvenido nuevamente a No Tan Distintos.
Bueno, los esperamos y un fuerte abrazo a cada uno de los compañeros de la cultura y de la política, de la militancia. Un gran abrazo a todos.
Acabamos de hablar con Gonzalo Moreno,
que es un gran actor, Belén. Recuerdo cuando fui a ver Interludio Panic Show, unipersonal, que interpretaba a Gonzalo Moreno, y me encantó, así que lo súper recomendamos.
Buenísimo, nos escuchamos el próximo viernes.
Hasta la próxima.
Esto fue No Tan Distintos.
Esto fue No Tan Distintos. El programa de la Secretaría de Cultura de la CTA. No Tan Distintos. Shut that door.